Y es importante, creo, que nosotros notemos que estamos llamándole los tiempos de prueba del Señor. Son del Señor, vienen del Señor, ya sea directa o indirectamente, en el sentido de que Dios permita que ciertas pruebas lleguen a nosotros, porque las provocamos nosotros con nuestra desobediencia, nuestro pecado, nuestra irresponsabilidad y diversas cosas. Y en su providencia, mediante la cual Dios gobierna, dispone, sustenta, dirige y ordena todas las cosas por la palabra de su poder, usa eso para edificarnos y formarnos, completarnos, de manera que lleguemos a lo que la Escritura llama la madurez, que es un estado en el que estamos completos, sin que nos falte cosa alguna, sin que nos falte recurso alguno para nosotros enfrentar cualquier debate, o debate no, embate, cualquier ataque que recibamos, ya sea del enemigo, de nosotros mismos, de nuestro propio pecado, de otros, etcétera. Los tiempos de prueba del Señor. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y cuando el texto dice, pues para esto se refiere a lo que dice el versículo anterior. ¿Y qué dice el versículo anterior? Dice, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si haciendo lo bueno sufrís, entonces ahí luego viene el versículo 21 y dice, porque para esto, ¿para qué? Para sufrir. Para sufrir haciendo lo bueno, ¿eh? Ojo, haciendo lo bueno. Fuisteis llamados. Para eso fuisteis llamados. No para estar con los pies para arriba, en un Sherlock. Aunque si usted tiene su Sherlock, obviamente úselo y acuéstese. Pero nos referimos a la ilustración de estar sin ningún tipo de dificultades o problemas en esta vida. No fue para eso que fuimos llamados, sino para nosotros participar de los sufrimientos de Cristo. Bien, habiendo leído ese sustento bíblico otra vez, recordamos entonces que comenzamos a ver el último tema de los tiempos de prueba del Señor. Y vimos ahí la perspectiva del Señor en cuanto a las pruebas en ese texto. Su perspectiva, su forma de ver las cosas es que para eso Él nos llamó, para que nosotros suframos, así como Cristo sufrió. Si recibimos la herencia de Cristo y los beneficios de su muerte, también recibimos el padecer por Él. Eso lo enseña la Escritura claramente, como ya hemos comentado. Entonces, no es la perspectiva correcta el pensar que el cristiano exitoso es aquel que evita las pruebas, que el matrimonio exitoso es aquel que no tiene pruebas. No. Es aquel que en la prueba sale aprobado. Aquel que pasa la prueba, no el que no tiene pruebas. El estudiante exitoso no es el que no le dan pruebas. Es el que toma las pruebas y las pasa. Y pasa de curso con buena nota, no con 70, porque le dieron uno para ayudarlo, pero fue 69 que sacó. No, es el que pasa la prueba con buena nota. Así que debemos siempre ver eso así, mis hermanos, en nuestro matrimonio. Las pruebas son parte del plan de Dios. Y eso debemos de comprenderlo. Se lo recuerdo una vez más, son parte del plan de Dios. Ese dolor, esa decepción que tú padeces por tu pareja amada, es parte del plan de Dios para tu vida. Pero no solo en el matrimonio, también la decepción que padeces de tu jefe en el trabajo, de un compañero, de un amigo, de tus conciudadanos en el tránsito. Todo eso es parte del plan de Dios para nosotros. ¿Y cuál es el plan de Dios para nosotros? En ese sentido, también lo vimos en el propósito de las pruebas, a la luz de Santiago 1, 2 al 4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que esa paciencia no es simplemente eso, sino que debe producir, como dice el texto, su obra completa. para que estéis completos, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, que las pruebas no solamente desarrollan paciencia, sino madurez. ¿Y qué es la madurez? Lo dijimos ahorita, es estar equipados con todo recurso, sin que os falte cosa alguna, como dice el texto. Y hablábamos de esa madurez, lo ilustrábamos como ya usted va a estar equipado con todo recurso de paciencia, de amor, de dominio propio, de no devolver mal por mal, de no maldecir cuando usted es maldecido, sino más bien bendecir. Y lo ilustrábamos con el hecho de que cuando usted esté así, por medio de las pruebas, esa prueba produce paciencia y esa paciencia madurez, usted va a estar capacitado para pelear contra las pruebas con una sola mano y defenderse de ella y vencerla o aprobar. Entonces vimos eso, el propósito de las pruebas, que es que el Señor produzca en nosotros paciencia y madurez y nos equipe con todo tipo de recursos. Y en tercer lugar vimos nuestras espinas personales o nuestros aguijones en la carne, que tomando el principio de lo que nos muestra la Escritura, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, donde Pablo habla de su aguijón, nosotros decíamos, no intentamos decir cuál era el aguijón de Pablo, ¿eh? No hablamos de eso. Ni tampoco queremos establecer que nuestra pareja es nuestro aguijón, nuestro cónyuge, no. Lo que sí establecíamos es que tomando ese principio, nosotros debemos hacer igual que el apóstol Pablo, que cuando él identificó un área en su vida de debilidad y aún luego de que le pidió al Señor que la quitara y el Señor le dijo, no, te la voy a dejar ahí para que te baste mi gracia, entonces Pablo, habiendo identificado eso, hace lo que él nos dice aquí en los versículos 8 al 10. Dice, por tanto, como el Señor ya no me va a quitar eso y yo voy a tener que lidiar con eso mientras vida tenga, para que su poder se perfeccione en mi debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. O sea, él asumió su aguijón. Y enseñábamos, hermanos, que usted y yo tenemos que asumir nuestros aguijones. ¿Cuáles? Decíamos, áreas de nuestra vida, pero sobre todo de nuestra pareja, que probablemente no cambien mientras estemos vivos. Y eso es muy importante, porque pensamos que, bueno, y de hecho vivimos en muchas dificultades, vivimos en decepción, juntos pero separados, etcétera, etcétera, porque tenemos amargura y dolor por áreas de la vida de nuestro cónyuge que no cambian y que yo quiero que cambien. Y de hecho ya vimos un tema en el que si usted quiere que su pareja, Dios, obre un cambio en ella, usted tiene que hacerlo mediante la fuerza reactiva, mediante la fuerza activa del amor ágape, o sea, amándolo siempre con amor ágape, y la fuerza reactiva de la bendición, bendiciendo aun cuando seamos maldecidos. Pero si aún así esa área en la vida de su pareja no cambia, entonces ahí tenemos que hacer como dice el apóstol Pablo. Eso fue lo que establecimos. Asumir nuestros aguijones. Asumir nuestras espinas personales. Comenzar a verlo como algo que Dios ha dispuesto que se mantenga ahí para que te baste su gracia. Digo, eso es lo que entiendo que enseña la palabra de Dios. Ahí cuando Pablo nos dejó eso, el Espíritu Santo nos dejó eso, ejemplo del aguijón de Pablo, entiendo que se refiere a eso. Nosotros tenemos que aprender a identificar cuáles de esas pruebas, de esas áreas débiles en nuestra vida y la de nuestro cónyuge que nos causan dolor, son un aguijón para nuestra carne. Por lo cual, por amor a Cristo, y enfatizo siempre eso, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. No es que me causan placer. Recuerden la diferencia entre el gozo y la alegría y el placer. El gozo es una actitud del corazón, de tranquilidad por saber que Dios está controlando todas las cosas. De manera que yo puedo estar muriéndome de un cáncer y me está doliendo el cuerpo, pero estoy gozoso. Recuerden siempre que el gozo es eso. Entonces Pablo dice que yo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, está angustiado, pero está gozoso a la vez. Una cosa profunda esa. Eso lo puede el creyente, el Hijo de Dios. Estar angustiado, pero estar gozándose en esa angustia. Tremendo eso. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bien, hasta ahí llegamos el domingo pasado. Y hermanos, es muy importante eso, recuerde. Y pídale a Dios sabiduría. Asuma sus espinas personales. Asuma su aguijón en la carne. Para no simplemente de manera pasiva, sino haciendo lo que Pablo dice aquí. Me gloriaré de buena gana en mis debilidades, pero para que repose sobre mí el poder de Cristo, para eso. No simplemente ya dejar las cosas así y, bueno, sí, ya él es así, él no va a cambiar, no. Es que usted se ejercite en eso, para que repose sobre usted el poder de Cristo. Bien, hay otras pruebas. En nuestras vidas, en nuestros matrimonios, hay pruebas de todo tipo. Vamos a ver algunas. El trabajo, los niños, las relaciones personales, el horario. Hay muchas cosas que traen pruebas, que son de las más comunes en nuestra vida cotidiana y en nuestro matrimonio. Y hermanos, como ya hemos dicho, estar pendientes de ellas, atentos, conscientes de que vienen, de que están ahí, y son muchas, si no la mayoría, predecibles, entonces vamos a estar, como dice el texto, preparados, equipados, sin que nos falte cosa alguna, para cuando vengan esas pruebas, nosotros poder recibirlas con las herramientas apropiadas y entonces ser aprobados por el Señor. Nuestros trabajos, nuestros niños, nuestras relaciones con otros, son cosas que traen pruebas o sirven como pruebas en nuestra vida. Muchas veces son malos entendidos con otros, pero a menudo las pruebas vienen por nuestro propio pecado o por un comportamiento irresponsable de parte de nosotros. Si es así, confesémoslo al Señor, pidamos perdón. Es el que confiesa su pecado y se aparta que prospera, el que lo encubre no prospera, y eso es en cualquier área. Si un pecado está causando problemas en su relación con otro, con su cónyuge, con su amigo, con su compañero de trabajo, con su jefe, si usted lo encubre, esa relación no va a prosperar. Ahora, si lo confiesa y se aparta, ahí sí hay una promesa de que se alcanzará misericordia. Y eso tenemos que aplicarlo. Y confiésele también, si su pecado afectó a una persona, también, no solamente al Señor que hay que confesarle el pecado, también a su prójimo que usted haya afectado con su pecado, sobre todo a su prójimo más cercano, a su esposa. Debemos aprender y ejercitarnos a confesar nuestros pecados a nuestra pareja y pedirle perdón, al igual que al Señor. Con respecto a las pruebas en nuestros trabajos, debemos todos reconocer que es un área donde pasamos por muchas pruebas, o podemos pasar por muchas pruebas. Las relaciones de trabajo, las personas, a nosotros nos gusta, a todo el mundo, no solamente es que necesitamos trabajar para nuestro sustento, sino que también nos gusta sentirnos productivos y apreciados. Y hay muchas cosas que afectan el hecho de uno estar conformes o satisfechos en un trabajo. En las condiciones, saber qué es el trabajo correcto o algo que es su área o algo que a usted le gusta, aunque no sea su área. Muchas cosas influyen en que estemos animados en nuestro trabajo y disfrutemos de él y que estemos orgullosos del trabajo que hacemos. Ahora bien, sabemos que en la práctica eso no pasa mucho, sino que todo lo contrario. Muchas personas están en áreas que no le gustan, pero eso es lo que hay. Están con personas que no les gustan. Es más, en un entorno ideal, yo siempre pienso en mi mente cuando veo personas que viven aquí en las Charles y trabajan en los Alcarrizos y tienen que ir todos los días de aquí a los Alcarrizos cogiendo qué sé yo cuántos carros. Óigame, Yo digo, y si hubiera una forma de que todos los que viven en la zona oriental trabajaran también en la zona oriental, y los que viven allá, y que cada quien estuviera como en su lado, oye, eso sería genial. Es más, que no hubiera que coger carro para rotear a su trabajo, porque le queda a un par de esquinas y llegáramos caminando, póngale 1 kilómetro. Ahí se tira usted 1 kilómetro diario caminando, bueno para la salud. Óigame, eso fuera genial, pero no es así. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la realidad del trabajo es un factor de mucho estrés para la vida de las personas en todos sus aspectos. Entonces, ese estrés normal que causa el trabajo todos los días es algo que usted lleva a su casa, donde está su pareja, su amado, su amada, y eso trae problemas, trae conflictos. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar conscientes de eso y prepararnos para las pruebas de nuestro trabajo. Nosotros necesitamos apoyo mutuo. La esposa necesita apoyo en la casa, aunque no sale, pero es un trabajo arduo. Y también necesita comprender a su marido que sale a la calle y que viene con ese estrés. La frustración del trabajo es un problema normal y predecible. Entonces, como es normal y predecible, hermanos, debemos estar preparados y ser sabios, actuar con sabiduría, renovar nuestra mente. Vamos a encontrarnos con supervisores envidiosos, con jefes insensibles, con compañeros chismosos, con los de personalidad tóxica. Hermanos, hay personas que tienen una personalidad tóxica, de verdad. Aún cristianos, yo conozco. Que no es que quieren ser así, es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que lo son. Pero una negatividad y conflictividad por cualquier cosita se quieren ahogar en un vaso de agua. Y proyectan eso, contaminan. Nada de eso está fuera de lo normal en el contexto del trabajo. No vamos a encontrar con esas cosas, mis hermanos. No vamos a encontrar con eso. Los que quieren serrucharnos el palo, los que no reconocen nuestras habilidades, por envidia, por mezquindad. La naturaleza egoísta y pecaminosa va a estar ahí y no podemos ignorarla. A veces, muchas veces, ir al trabajo es doloroso. Pues puede haber alguien aquí que sea doloroso ir a su trabajo. Para mí ya yo estoy en un punto que es doloroso. Y estoy tratando de cambiar, por la gracia de Dios, y hacer unos arreglitos por ahí. Pero hermanos, es doloroso ir a trabajar por cosas como esas. Jefes insensibles. Cosas que usted ve, que usted no está de acuerdo y que usted dice, no, pero yo no quisiera estar aquí. Pero debemos apoyarnos mutuamente y recordar que son parte de esas pruebas. El punto es, hermanos, que no debemos dejar que esas cosas, que nuestra pareja se convierta en la válvula de escape de lo que causan estas pruebas del trabajo en nuestras vidas. Nuestra pareja no puede ser la válvula de escape. No solo nuestra pareja, nuestro hogar, ni nuestros hijos, ni nuestra esposa, ni nuestro esposo. Así que evaluemos, hermanos. Primero, tengamos pendiente eso de que nuestra pareja no puede ser la válvula de escape. Y segundo, mantengámonos evaluando en la medida de lo posible nuestras posibilidades respecto a nuestros trabajos. Porque hay muchas cosas que pueden aliviar o disminuir el nivel de prueba o de estrés de nuestro trabajo. Como ya yo decía, ojalá que pudiéramos trabajar a 2 esquinas de nuestra casa. Bueno, pero mire a ver. Si se le presenta una oportunidad de un trabajo cerca de su casa, va a ganar 5.000 pesos menos. Evalúe Si quizás esos 5 mil pesos usted lo gasta en transporte y se va a ahorrar el tapón, el estrés, va a poder ir a comer a su casa. O sea, ah, pero mira, esto es una oportunidad. Y si tiene la oportunidad, hágalo. O si puede cambiar a un empleo que usted hace lo que le gusta, que usted va a salir, usted no va a ir con dolor a su trabajo. Y cuando llega a su casa va a estar feliz. Tuve una jornada muy productiva, hice esto, hice aquello. Si tiene la oportunidad, hágalo, pero debemos estar siempre velando, velando esas oportunidades. Y no ser simplemente resignado y, ay, estoy en un trabajo que no me gusta, y criticarlo, y que las cosas, y que todas las dificultades. Bueno, pero si el Señor pone delante de usted oportunidades, sea sabio, aprovéchelas. Y en la medida de sus posibilidades, mire a ver si usted logra o puede llegar a hacer lo que a usted le gusta. No siempre eso es posible, lograrlo o encontrar la oportunidad, pero qué triste sería que si la oportunidad se presenta, usted por insensato no la aproveche. Así que hermanos, nuestros trabajos son una área y una esfera normal de pruebas en nuestra vida. Está claro, ¿verdad? Bien. Los niños, nuestros hijos también son una gran bendición. ¿Quién no cree que los hijos son una gran bendición de Dios? Ok. Estamos de acuerdo. Los hijos, gran bendición de Dios, son también una causa de grandes pruebas en nuestro camino de nuestra relación matrimonial. De grandes pruebas. Ellos, al igual que nosotros, son pecadores. Y nosotros intentamos criarlos para que sean adultos independientes. Y muchas veces fallamos en eso. En vez de criarlos y prepararlos para que sean adultos independientes, lo que hacemos es que los preparamos para que sean adultos dependientes. Dependientes de papá y mamá, porque se lo queremos poner todo ahí, todo así. Y eso a veces está en la mente de uno de los cónyuges, a veces en los dos, pero a veces en la mente de uno. Cuando en uno de los cónyuges está la perspectiva de que a los hijos hay que entrenarlos para que ellos sean independientes, que desde cierta edad ya se le vaya delegando responsabilidades, se le deje asumir las consecuencias de sus errores, etcétera. Cuando uno de los cónyuges tiene esa perspectiva, pero el otro no, el otro le quiere resolver todo, limpiar sus desastres, ponérselo todo así. ¿Qué usted cree que va a haber ahí? Va a haber conflicto. Va a venir una prueba. Van a venir desacuerdos. Va a venir decepción, desilusión, discusiones. Si no andamos según la sabiduría. Vamos a equivocarnos y vamos a desilusionarnos. Debemos tenerle paciencia a nuestros hijos y perdonarlos. Mucha paciencia, pero mucha. Y para mí ahora es fácil decirlo. Quizá uno aquí oiga tenerle mucha paciencia, pero no logre tener una comprensión tan apropiada de qué estamos diciendo con tenerle paciencia y mucha paciencia. Estamos hablando de tener que ver con muchísima frecuencia, lo mismo repetido que usted le ha dicho a mi hijo, eso no lo haga por esto y por esto. Y sí, y usted volver a verlo al día siguiente, lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y hasta 70 veces 7 hay que perdonar y tener mucha paciencia, pero en eso fallamos. Muchos conflictos y pruebas vienen a la pareja con relación a los niños, no siempre directamente por el comportamiento de ellos, sino por las diferencias de criterio entre los dos cónyuges. A veces el padre es débil en cuanto a disciplinar y la madre es fuerte, a veces viceversa. La madre disciplina porque entiende que debe hacerlo. Y el padre le dice, no, delante de los muchachos, no se debe. Eso es un ejemplo. O viceversa. defender a los niños delante de la autoridad que lo haya disciplinado, independientemente de que lo haya disciplinado mal. Cosas así traen conflictos. Pero debemos de comportarnos, hermanos, en medio de esas pruebas, con una actitud de apoyo. Los cónyuges se deben apoyar. Lo que pasa es que normalmente lo que hacemos es lo contrario. Nos disgustamos el uno al otro, nos distanciamos por esos desacuerdos. Pero no podemos ignorar las maquinaciones. Recuerden, mi enemigo no es mi cónyuge. Está el pecado, está Satanás, pero también esa diferencia normal de criterios. Si eso le causa, aplique todas las cosas que hemos estado viendo. Si eso es algo que usted trata de, lo trata, a menudo lo hablan, tratan de ponerse de acuerdo respecto a cómo hacer ciertas cosas, pero como quiera usted ve que hay cierta inclinación natural, entonces asúmalo como un aguijón en la carne, si es necesario. Si ya lo han hablado, y requete hablado, pero como quiera, entonces mire a ver si eso es algo ya con lo que usted va a tener que ver en usted el poder de Dios perfeccionado, perfeccionándose en su debilidad. Las pruebas con los niños se pueden desarrollar temprano, hasta desde el embarazo. Hay parejas que ven menguada su intimidad con el embarazo. Hay otras que no, que eso es como que no está pasando nada. Pero otras que sí. Y ya desde ahí, uno de los cónyuges se siente afectado. Pero después que el niño nace, ¿cuánta atención requiere? Demasiada atención. No hay para nadie. Oiga bien, cuando llega un muchacho, no hay para nadie. Hermano, no hay para nadie. Esposo que estás aquí, bueno, ya tú debes saberlo si ya tú tienes niños. No hay para nadie. Usted pasa a un segundo plano, olvídese. Y por más salomónica que quiera ser su mujer, es como tratando de que usted no se sienta mal, pero su corazón y su mente están en ese muchacho, en esa muchacha. El esposo comprensivo y paciente ayudará a su esposa con las comidas, con los oficios, no solo en el embarazo, durante los primeros tiempos de vida del bebé. Los bebés distorsionan a sus madres con sus enfermedades y sus horarios de dormir. La mamá que tiene que levantarse de madrugada muchas veces porque el muchacho ya a las 3 está despierto, a la 1, a las 3 y a las 5. Eso le causa problemas de sueño a ella. Y los problemas de sueño traen muchas cosas. Traen obesidad, amanecen aburridas por la mañana porque no durmieron bien. Eso estresa, eso trae problemas. El marido sabio, el hombre comprometido que estudiamos en capítulos anteriores, va a mirar por encima de eso. ¿Y qué veíamos el domingo pasado? ¿Cuál fue una de las motivaciones de Cristo? Dice la Escritura que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. En medio de las pruebas nosotros debemos de imitar a Cristo y mirar más allá de ese sufrimiento. Este sufrimiento que estoy pasando ahora, ¿qué vamos a lograr? ¿Qué nos va a traer al final? Debemos de mirar hacia eso. Cuando los niños llegan a la escuela, la disciplina, hay que involucrarse, mis hermanos, eso es tremendo. Hay que involucrarse en la disciplina con ellos, estar pendiente a si están estudiando, si no están estudiando, si están haciendo la tarea, que las compañías que tienen, los amiguitos de la escuela, hay que involucrarse en muchas cosas con ellos, aparte de todas las que uno tiene arriba ya. Y eso hay que hacerlo de manera conjunta y buscando continuamente apoyar, sobre todo, hermanos, nosotros los esposos, porque normalmente se asume por default que las madres son las que más se involucran en eso. Pero nosotros tenemos que involucrarnos también y dar la asistencia, porque eso no es sencillo, eso es un trabajo arduo. Y muchas veces nuestros hijos procuran conscientemente todo gestionarlo a través de la mamá, porque saben que si van con papá puede haber un poco más de rigurosidad con ciertos estándares y se quieren ir por su mamá. Entonces, involúcrese. Pero el punto es, hermanos, que vendrán pruebas. Es un área normal de pruebas, la crianza y el cuidado de nuestros niños. El padre debe disciplinar, involucrarse, pero también hacerlo con amor y pasar tiempo con sus hijos. Un padre que disciplina, pero que no pasa tiempo con sus hijos, no está teniendo el debido efecto, el efecto apropiado. Si solamente disciplina y ya. Debe de pasar tiempo con sus hijos también. Hace falta amor y disciplina, ambos a la vez, para desarrollar relaciones sanas. Así que, mis hermanos, no dejemos que estas cosas que ya conocemos nos causen problemas que no podamos solucionar. Las relaciones personales van a traernos también pruebas. Ya dijimos, no solo en el trabajo, también con los vecinos, en la iglesia. Hermanos, los vecinos, ahí tenemos todos algo que decir. El que pone el musicón al lado suyo. Señores, yo no me logro explicar cómo es. ¿Qué está pasando por la cabeza de alguien que pone una música ahí y sabe que está afectando al de al lado, al de aquí, al de aquí, al de aquí, al de aquí, al de aquí? Que ellos no pueden, si están durmiendo, dormir, o si están viendo un programa en su televisor, no pueden oírlo. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de esas personas que creen como es que será que ellos son el jefe del lugar? Yo no entiendo eso. O la que le tira basura a su lado, a la misma vecina de ahí, le pone la basura del lado suyo. Pero esos son apenas dos ejemplos. ¿Cuántas cosas, cuánto sufrimiento no tenemos con los vecinos? ¿Cuántas pruebas? Debemos de, nosotros elegimos, o sea, las parejas, debemos elegir las parejas en el Señor, debemos elegir cómo tratar con las relaciones dañinas para evitar amarguras a largo plazo. Porque recuerden que muchas cosas, muchas veces, esos problemas que tenemos con el vecino, o disgustos, que no necesariamente tienen que ver con uno hablar con el vecino. Simplemente un día uno sale y ve la basura ahí que se la puso al lado. Usted no ha hablado con el vecino ni lo ha visto. Pero entonces usted entra a la casa y dice algo, y su esposo le responde una cosa. Y usted entendió que él le dijo algo como que implica que él o ella tiene la culpa de eso, o que si tú le hubieras tirado la basura para allá hace rato, ya ella no lo hubiera hecho. Y por ahí sin usted darse cuenta, ya están discutiendo usted y su marido. Pero sin darse cuenta, y uno dice, ¿y cómo llegamos aquí? ¿Pero y qué fue? Debemos de tratar el dolor rápidamente. Por eso la Escritura dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Cuando el dolor se deja para después, desarrolla enfado y amargura. Y no tratar con estas tensiones puede llevar a esa amargura crónica que le roba a las parejas la fe y la esperanza. Recuerden, mis hermanos, tratemos con el dolor, con las cosas que nos causan dolor a mí y a mi pareja. No las dejemos para después. Simplemente estamos dejando que crezcan y se agiganten. Nos están robando la fe y la esperanza. A nosotros, no al vecino. Perder el trabajo o perder un ascenso porque un irresponsable me boicoteó, eso trae dolor. Es una prueba. Y la amargura a largo plazo es el enemigo de la fe. No desarrollemos amargura por esas pruebas que vienen a nuestra vida. Pablo desarrollaba amargura. ¿Qué fue lo que él dijo? Bueno, por amor a Cristo me voy a gozar en esta angustia, en esta necesidad. Sí, sé que causarán dolor, hermanos, pero no dejemos el dolor para después. Por eso es importante que nuestra pareja esté ahí para nosotros, para conversar, para buscar juntos consuelo de Dios en oración. Pero si no hay unidad, esa unidad de la que hablábamos en los primeros capítulos, la unidad que debe de haber en el matrimonio, esa unidad que también hay en Dios, Padre, Espíritu y en el Hijo, que quieren que nosotros también estemos unidos, que haya unidad en nuestro matrimonio como ellos. Por eso el matrimonio es una relación simbólica de la relación de Cristo y la iglesia, en la cual debe de haber unidad. Sin esa unidad no va a haber eso. ¿Y con quién comparto yo mi dolor si estoy peleado con mi vieja desde hace 6 meses? Si hace 6 meses que somos extraños en la misma casa y yo con esta bomba de frustraciones y problemas ahí, pero ni siquiera tengo con quién hablarlo. Porque no hay unidad. Hay pruebas que causan mucho dolor, como la muerte de un familiar, la infertilidad. Hermanos, hay muchas cosas duras. Cuando muere un familiar, debemos de ponernos en modo soporte. Si muere un familiar de nuestra esposa o de nuestro esposo, debemos de ponernos en modo soporte para ella, para él. Y saber que son cosas que causan dolor, pero sobre todo que nosotros los creyentes abordamos la muerte de una manera distinta. Nosotros no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Pero hay que ser paciente, mis hermanos. A veces, a pesar de eso, tu cónyuge puede sufrir mucho por la muerte de un familiar. Y ya tú pensar que ya está bueno. Óyeme, ya está bueno. ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde está tu esperanza? Sí, pero aún así, sé paciente y déjala que bote el dolor que le queda todavía. Sé paciente. Cuando muere un hijo, eso es uno de los dolores más fuertes que una pareja puede pasar, sobre todo para la madre. Hermanos, ¿cuántas parejas se han separado por la muerte de un hijo? En vez de ser esto algo que los una más, se separan. Y a veces uno de los cónyuges no le tiene paciencia a otro si queda sobremanera afectado por la muerte de su hijo. Como decimos nosotros, que a veces ni se recupera de eso, aún siendo creyente. Pero hay que tener paciencia, mis hermanos. Sí, es verdad que ya como un hombre, una mujer de Dios, que ve las cosas a la manera de Dios, ya van 2 años, ya se supone que tú tienes que estar restaurado, restaurada, porque hoy no fue el Señor que se lo llevó. Él no es que da vida y que la quita. Cuidado si entonces tú estás resentida o resentido contra Dios. Eso es un pensamiento lógico y correcto bíblicamente. Pero aún así, mis hermanos, no somos Dios. Podemos hablarle al corazón de nuestra pareja, pero es el Espíritu Santo y el Señor que traen la convicción. ¿Cuál es nuestro deber mientras tanto? Ser pacientes y amorosos, amantes. La infertilidad trae muchos problemas y desánimo, mucho desánimo. A veces, la esposa, si es ella que tiene problemas para concebir, se siente inútil, se siente que su marido no la quiere. Todavía, por más que el marido le diga que sí y le reitere y le exprese su amor, ella cree que es porque está siendo salomónico, pero que en realidad él está muy triste y desilusionado porque quería tener muchachos. Imagínense, él le pintó una serie de cosas cuando eran novios y todos los planes que iban a hacer, y ella lo tiene ahí eso. Y ella no le pudo dar eso. Se cayeron los planes por ella. Pero a veces es el marido que tiene problemas. Recuerden, hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer en estas situaciones? Mirar hacia aquel que dentro de su plan tiene que nosotros pasemos por diversas pruebas, para que esa prueba produzca paciencia y madurez sin que nos falte cosa alguna. Hay situaciones que se pueden enfrentar, la infertilidad es algo que se puede enfrentar. Hay doctores que trabajan con eso, con la infertilidad. Con paciencia y amor, comunicación, acuerdo, miren a ver lo que pueden hacer. Y si después de hacer algo o no pueden hacer por cualquier razón, o lo hacen y aún así, hay un último recurso que es bíblico. El Señor nos adopta a nosotros en el amado. Nosotros somos hijos de Dios adoptados. Si hablan y se ponen de acuerdo, pueden adoptar. Pueden adoptar un niño, una niña. Pero esa prueba, hermanos, no puede destruir su matrimonio. ¿O acaso usted cree que Dios se equivocó o que no lo vio? ¿O que no vio venir eso? Claro que sí. Su esposa, aunque no pueda concebir, es la provisión de Dios para usted, para sus necesidades personales. Recuerden ese compromiso de fe. Esto que hemos hablado es de hacer compromisos de fe a largo plazo. Por fe me comprometo a recibir a mi esposa como el don de Dios para mis necesidades particulares, aunque no pueda dar hijos. ¿O fue que se le pasó al Señor eso? Se le escapó. ¡Ay! Mira, Marily no puede dar hijos y no me di cuenta. ¿Qué hago ahora? No, eso no es así. Y esa fue la que el Señor te dio. Como le dio a Rebeca estéril a Isaac. Y como le dio a Sara estéril a Abraham. Claro, con ella él, dentro de sus planes, le permitió concebir, así como a Ana, la mamá de Samuel, así como a Elizabeth. ¿Dónde está Elizabeth? No, no está aquí. Ella se sienta ahí. Así como Elizabeth, que la llamaban estéril, y ya era el sexto mes para la que llamaban estéril, la mamá de Juan el Bautista. Pero es el Señor que da la vida, que la quita, y que también controla el fruto del vientre. ¿Qué le dijo claramente Jacob a Rebeca? Dame hijos o me muero. Y le dijo él, ¿acaso, pero mujer, acaso soy yo Dios que te impide el fruto de tu vientre? Y eso es muy importante, la forma tan clara en que el Espíritu Santo puso ahí. No solamente soy yo Dios que maneja las cosas que tienen que ver. No. Él dice claramente, soy yo Dios que te impide el fruto de tu vientre. Jacob está diciendo, Dios te está impidiendo que tú tengas hijos. Dios. Clarísimo. Entonces no soy yo, no eres tú. Oye, ni siquiera eres tú. No es que tú eres estéril, lo que yo tengo varicoceles. Es que Dios te está impidiendo el fruto de tu vientre. Entonces, hermanos, una pareja con la perspectiva de Dios se dará consuelo en vez de... No es que no va a causar dolor, sí, lo sabemos, pero debemos de estar preparados para esas cosas. El dolor no puede ser lo que dicte nuestra situación, sino la obediencia por principios al Señor. Y si no puede adoptar, pues nada. No hubo en los planes de Dios, no estuvo que usted tuviera hijos. Punto. El divorcio también es una cosa que nos trae pruebas. Eso puede ser una espina, un aguijón en su carne el resto de su vida. Procuremos, hermanos, hermanas, que no lleguemos a ese punto. Porque está en Dios están los recursos para no llegar ahí. Pero tenemos que estar dispuestos a utilizarlos. Y normalmente los recursos de Dios implican que nos quitemos los recursos de nosotros. Implica un desvestirse para vestirse con otra cosa. Pero no nos queremos quitar nuestra ropa, nuestro atuendo, de nuestro orgullo, del dolor. Hermanos, hay personas que se visten con ese dolor, con todo ese dolor y amargura que me ha causado, que es verdad, pero cogen eso como algo con qué vestirse, tenerlo ahí. No, mira, todo este dolor y esta amargura no me lo quito yo por nada, como justificación a yo no perdonarte. Si es así tu caso, hermano, hermana, recuerda que el perdón es lo único que restablece. Una pareja que se divorcia por no haber aplicado los principios bíblicos o simplemente guiado por el orgullo, no estamos hablando de una situación que quizás en términos humanos realmente justificara un divorcio como maltrato, sino de esas cosas que tienen que ver con, no, simplemente porque se dejaron llevar del orgullo, ni tú ni yo estábamos trancados, ni para adelante ni para atrás. Pues entonces, no, vamos a separarnos. Esas parejas pueden llegar a recasarse si reconocen su pecado y si todavía se quieren y entienden estas verdades bíblicas y se disponen a hacer compromisos de fe y retomar su relación. Pueden hacerlo. Pero hay que perdonar. Si no se perdona, no se logra. Pero aún si no pueden volver a unirse, ya uno de los dos se ha casado, hay que perdonar. Si no se perdona, usted probablemente no esté preparado para volverse a casar porque usted ni confía en Dios ni confía en las personas. Y decimos que ni confía en Dios porque hay un gran grado de desconfianza en Dios si usted llega a divorciarse de su pareja por las cosas que estamos viendo aquí, como ya dijimos. Simplemente por temas de orgullo, por temas de desobediencia. ¿Por qué eso se implica que usted tampoco confíe en Dios? Porque ya hemos visto que Dios fue el que le dio a usted, a su cónyuge, como la provisión para sus necesidades personales. Entonces usted está diciendo, usted dijo cuando se divorció que Dios se equivocó y que fue injusto con usted. Oiga, aunque no le diga con palabras, lo está implicando. Y usted tuvo que deshacer esa obra imperfecta e incorrecta que Dios hizo con usted, divorciándose. Y ya yo no confío en nadie. Y sí, inclusive Dios, que se equivocó contigo y te puso esa cruz, ese abusador. Oye, pero qué abusador fue Dios conmigo que me puso ese hombre. O me puso esa mujer. Qué abuso hizo Dios conmigo. Entonces usted tiene que aprender a perdonar. Aún si ya no se puede volver a juntar con su pareja. Para poder vivir con otra persona, tiene que aprender a confiar en esa persona, con sus imperfecciones. Porque uno no va a encontrar uno. Así como dicen que uno nunca va a encontrar un príncipe azul, así tampoco usted va a encontrar una persona sin imperfecciones. Lo que usted va a estar es equipada y madura por la paciencia y la madurez que produce la prueba, sin que os falte cosa alguna. Y usted va a poder manejar cualquier saco de sal que se le presente en su camino. Eso es lo que Dios busca con las pruebas, que no nos falte cosa alguna. Hermanos, la cotidianidad también trae pruebas. Nuestra vida cotidiana, ahí pudiéramos hablar de muchas cosas, detallitos que ni siquiera lo vemos venir. Hay cosas que sí la vemos venir. Por ejemplo, ya sabemos que los hijos nos van a traer pruebas. Las relaciones personales, el trabajo, esto aquí, esto allí. Pero hermano, las pruebas vienen de tantos lugares y tantas formas que a veces ni la vemos venir en detallitos muy pequeños de la cotidianidad. Me pisó el dedo meñique cuando pasó por la cocina. Yo estaba sentado ahí y me pisó el dedo meñique en la puntica. Le rompí la uña y se la acababa de pintar y cortar y se la estaba secando ahí. Y sin querer le rompo la uña. Mudarse. Aquí no es tan común, pero cuentan los autores que en Estados Unidos es muy común mudarse. Depende del tipo de trabajo que tenga la persona. Se tiene que estar mudando a cada rato. Eso le trae problemas a la esposa, a los hijos que pierden a sus amigos. Tienen que hacer nuevas relaciones, nuevos vecinos, quizás vecinos que no son muy amigables o muy respetuosos. En fin, hay muchas cosas que traen pruebas, para nosotros, el horario apretado. Hermano, ¿usted sabe que el horario apretado es una prueba? Una prueba grande. Y uno pudiera decir que en Estados Unidos, pero ya yo creo que en cuanto a horario es aquí. Yo siempre me pongo a pensar que o ya Santo Domingo está más o menos igual o que pronto lo estará. A lo que dicen de que Nueva York nunca duerme. Pero hermano, yo no entiendo. Yo a veces espero lo tarde para venir de allá. Y a veces a las 10 de la noche vengo. Y eso está como que son las 5 de la tarde. Yo no entiendo. Y los horarios consumiendo lo que debiera ser nuestra comunión. La comunión no solo de la pareja, sino de la familia. El horario va a ser una prueba, mi hermano. Debes de ser paciente con tu cónyuge, sea el esposo con la esposa, la esposa con el esposo. Los horarios disparejos pueden ser un problema, o son un problema. No solamente el horario muy extendido en cuanto a que alguien llega tarde a la casa, sino también la diferencia de horario. Muchas veces no es que uno de los cónyuges llega tarde a la casa, pero cuando uno de los cónyuges está libre, el otro está ocupado en la casa. Y cuando el otro se desocupa, el que estaba desocupado se ocupó. Y esa ocupación puede ser que se durmió. Yo me acuesto tarde. Trato de no, de ir bajando eso. Pero vamos a decir después de las 10. Pero mi esposa se acuesta con las gallinas. Y se levanta con las gallinas también. A preparar las cosas a los muchachos. Y se acuesta temprano. Hermano, y pasan días que ni nos vemos a veces, porque a veces yo llego y ya está acostada. Las diferencias de horarios y los horarios extendidos pueden ser causa de una prueba y son parte de la cotidianidad. Entonces, mis hermanos amados, veamos las pruebas con el lente de Dios. Para esto fuisteis llamados. Y recordemos que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que esa paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así es que debes ver hoy, mañana y el resto de tu vida las pruebas que enfrentes con tu esposa, con tu esposo. No te ensañes contra él, contra ella. Mira más allá. Entiende que son parte del plan de Dios para tu vida, para nuestra vida, que hemos sido llamados para eso, y que cuando estemos equipados, sin que nos falte cosa alguna, podremos ser aprobados en medio de esas cosas cuando vengan, porque no dejarán de venir. Lo que vamos a estar es ya maduros para pasar toda prueba que venga. Con 80, con 85, con 90, con 95 y hasta con 100. No es que van a dejar de venir, pero vamos a pasar siempre la prueba. No te ensañes contra tu esposo, contra tu esposa. No es él, no es ella. Es el pecado que mora en ella. Es Satanás detrás buscando destruir. Ten la perspectiva del Señor. Las pruebas son parte de su plan para ti, para tu vida, para tu matrimonio. Que las pruebas no destruyan nuestro matrimonio, mis hermanos. Que así lo haga el Señor con nosotros. Vamos a pedirlo en oración. Dios eterno, bendícenos, concediéndonos que tu palabra gane terreno y cobre vida de manera aplicada en nuestras vidas y matrimonios. Señor, tú nos has mostrado claramente que hemos sido llamados para padecer. Así que ayúdanos a tener en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Señor, que hagamos como bien dice tu palabra. Claramente ella nos lo dice, pero somos como los discípulos de quien tú decías, todavía no entendéis. Que no pase con nosotros, Señor, lo que dice Santiago. Que nos sorprendamos cuando pasamos por diversas pruebas. Que no sea sorpresa para nosotros pasar por diversas pruebas, sino que cuando estemos en medio de ellas, sepamos y podamos decir, ¿qué quieres, Señor, mostrarme a través de esta prueba? Así que bendícenos y restaura, fortalece y renueva el bienestar de nuestras relaciones matrimoniales. Bendice los matrimonios de esta iglesia, Señor. Con tu poder, Espíritu Santo, glorifícate en esto, santificando, renovando, sustentando, fortaleciendo nuestros matrimonios. Te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús.